con la sala de espera a reventar.
Y en consulta en solitario su vida te va a contar.
Esta vez su medicina es que tienes que escuchar.
Médico amigo,
sé que lloras si nada has podido hacer por aquel hombre enfermo que acaba de fallecer. Pero otros te necesitan, te tienes que reponer, seguir y en ti creer.
Médico valiente, vas creando magia. Has vencido guerras sin llevar un arma. Bendita tu misión, salvador de almas. Eres un ángel que no tiene alas. Tus años de estudio son mi libertad. Y el amor que muestras por la humanidad. Siempre un mundo sano.
Esta canción tan bonita que nos la ha pasado usted, ¿no, Baltasar? Baltasar, esta canción nos la ha pasado usted, que habla de, sí, los médicos, es muy bonita, ¿no?
Sí, es Uteco. Uteco la ha hecho para dar las gracias a los médicos durante el tiempo de la pandemia y actualmente, pues, darles a conocer que los médicos de familia trabajan.
Oye, eso no está muy bien, ¿eh?
Un trabajo solamente...
Sí.
Que es un trabajo que podamos ver y visibilizar en todo momento a través de una canción.
Pues muchas gracias, Baltasar. Bienvenidos a nuestra tertulia de divulgación científica. Vienen nuestros médicos, vienen nuestras médicas y viene Jaime Alapont, que no es clínico, pero sabe más que los médicos. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido.
Muy bien, muy bien. Menos aplausos y más reconocimiento.
Pero si aún no le hemos aplaudido.
Venga,
es
que no, es que aquí dando cremita, que si el músico... No, reconocimiento de una vez, porque ya los aplausos...
¿Reconocimiento como contractual, económico?
Pues mejorando las condiciones laborales, mejorando la conciliación, mejorando un montón de cosas pendientes que hay, porque nos quedamos siempre en los aplausos, en la música, en el jiji, jaja, pero al final el reconocimiento se queda en tierra de nadie.
Ahora, por su causa, la doctora Paloma Núñez, que ha venido a ir a la tertulia por primera vez, que es pediatra del Vitas 9 de octubre, está pensando, ¿pero dónde me he metido yo?
No, le estamos quitando, al contrario, le estamos quitando los nervios, para que vea que aquí, oye, no nos cortamos en absoluto, y decimos las verdades del barquero.
Buenas tardes y bienvenida,
buenas
¿cómo
tardes.
Está?
Encantada de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros vivimos enamorados de su especialidad, la pediatría, que me parece una especialidad tan complicada.
Lo es. Y muy bonita.
Y muy bonita. Y luego, porque muchos médicos, es verdad, que conozco, dicen, yo no me atrevería con la pediatría.
Bueno, a mí me pasa lo mismo con los adultos, ¿eh?
¿Sí? ¿Sí?
Yo creo que es un poco a lo que, bueno, pues a lo que estás acostumbrado.
Sí. ¿Tiene que ser vocacional, más vocacional todavía, dedicarte a los pequeñitos?
Yo creo que sí. En mi caso sí, por lo menos.
Doctor Fernando Navarro, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
De Clinina, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias y además es que no hemos dado tiempo ni al agradecimiento. Jaime no ha dejado ni... Como el orden de los factores no altera el producto, pues gracias al grupo de música que ha perdido, ha invertido su tiempo, que hacer una canción, al final a unos les cuesta más y a otros les cuesta menos, pero bueno, que
qué
lleva su trabajo.
Que eres,
pues
hombre,
no, es sincero, eres, es sincero.
Hombre,
y valora el trabajo de los músicos, me parece muy bien.
Nos está diciendo, sí, siempre valoro el trabajo de los músicos, de hecho. Entonces, ni que sea por ese rato, pues bueno, está bien recordarlo y que nos den las gracias.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor, incluso para Jaime Alapont. Di Jaime, ¿qué quieres decir?
Vamos a aprovechar que tenemos una pediatra, además, que está poniendo en marcha una iniciativa muy chula en Valencia sobre los talleres de alimentación en la infancia y que nos hable de ello, porque aquí hemos hablado un montón de veces sobre la importancia que tienen los hábitos saludables desde pequeñitos, pero también hay que concienciar a los cuidadores, a los mayores, a los abuelitos, que son
totalmente
casi
a los abuelitos,
los papás de hoy en día.
A los abuelitos sobre todo, que ceban a los niños, que parece que la generación de nuestros abuelos, o sea, cuanto más come el niño mejor, más saludable, fíjate, y para decir que está muy bien dice, fíjate qué gordito está, fíjate sí. Qué bien, y luego es la obesidad infantil, ¿no? Que es contra la que actuáis con este tipo de iniciativas, afortunadamente, y que no se les puede culpar, porque es una generación pues que se ha criado con eso. El otro día veía en un programa de Ciencia de la 2 también, y entonces estaban hablando, sacaron el desayuno de los 80, el que nos daban nuestros padres o nuestros abuelos, y el desayuno de ahora, ¿no?, que sería un desayuno saludable, el desayuno de los 80 o las meriendas de los 80, ¿no? Y ahí salía la bollería, la pantera rosa, el fosquito, las magdalenas bien cargadas de azúcar, Bollicao, las galletas bien de Colacao, todo eso salía, y entonces explicaban esto, nos lo daban y se pensaban que era un desayuno completo, y de eso nada, ¿no?
Pues sí, todo eso intentamos cambiar poniendo nuestro granito de arena. Pues sí, a ver, en el Hospital Vitas 9 de Octubre, dentro de lo que son las aulas para padres, se pusieron en marcha diferentes talleres, pues de lactancia materna, de reanimación, y ahora recientemente hemos empezado este de alimentación infantil, no para padres, sino decimos eso, para cuidadores, por lo que habéis comentado, ¿no? Claro. Porque muchas veces son los abuelitos también los que están ahí al cuidado. Entonces, pues a ver, para mí es muy importante estos talleres por lo que estabas diciendo, ¿no? Concienciar de lo importante que es la alimentación desde los primeros días de vida, cómo va a influir en la salud de adultos, ¿no? Que muchas veces no pensamos en
ello. O sea, un niño gordito que le damos de comer de esta manera, con muchos azúcares, etcétera.
¿Cómo influye eso en la salud de ese adulto, ¿no?
¿Cómo va a ser de mayor también? ¿Va a tener problemas?
Pues tiene muchos puntos para ser obeso de mayor y todo lo que conlleva la obesidad, ¿no? Como es la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. Ostras. Entonces creo que muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? De que si inculcamos a nuestros hijos desde pequeñitos hábitos saludables, les estamos haciendo un regalo para el futuro importante.
Doctor.
No, eso es uno de los grandes problemas que nos encontramos en consulta. En mi caso con los padres, pero al fin y al cabo los talleres como son para padres, pero el niño va cogiendo un hábito que es importante, acostumbra a su sentido del gusto, a determinados sabores, que al final esto sucede pues como las redes sociales que estabais hablando antes, si nos acostumbramos a los filtros, luego vemos la realidad y resulta un problema porque la realidad tiene defectos.
Pues sí.
Entonces, las comidas naturales, las comidas que nosotros consideramos saludables, pues también juegan en desventaja respecto a alimentos con potenciadores de sabor, alimentos edulcorados. Entonces, aunque no se consuman o no se deban consumir en abundancia, sí que representa un problema a determinadas edades porque genera unos hábitos que luego cuestan mucho de corregir.
Totalmente.
Y que tiene mucho que ver, que eso que están diciendo, con la salud, incluso con poder evitar enfermedades.
Sí, sí.
O sea, es que es una cosa muy seria.
Muy seria, lo que estamos comentando, ¿no? Todas las enfermedades que van asociadas a la obesidad.
Los yogures, por ejemplo. Esos yogures de colores o un yogur natural de toda la vida.
Pues sí, a ver, es que nos han hecho creer, la industria nos ha hecho creer que los alimentos para niños, ¿no?, pues son necesarios, como ese tipo de yogures que tú comentas, y no, efectivamente...
Los de inicio, ¿no? Mi primer yogur...
Sí. Pues no, a ver, un yogur natural, normal y corriente. Normalmente este tipo de productos infantiles pues llevan muchos azúcares añadidos, ¿no? Incluso productos que ponga sin azúcares añadidos, pues muchas veces eso tiene un poco de trampa, ¿no? Porque no tiene azúcares añadidos, pero ese producto tiene azúcares libres. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con ese tipo de alimentos.
El ejemplo de los padres... Quiero decir el ejemplo en cuanto a lo que hacen, a lo que comen, lo que están comiendo en la mesa, ¿no?
Fundamental. Por eso digo que son tan importantes esos primeros meses, años de vida, ¿no? Porque al final, y comer juntos en familia, o sea, no puedes pretender tú, los padres, estar comiendo algo y que tu hijo coma otra cosa, ¿no? Va a comer pues lo que coma toda la familia, si la familia come verduras, si la familia come fruta, la importancia del ejemplo, ¿no?, de la imitación y de comer todos juntos en familia mejor.
Yo creo que es muy importante que se hagan este tipo de talleres, esta iniciativa, porque primero por evitar o por prevenir futuras consultas médicas y luego que nosotros en muchas guías de tratamiento y en lo primero que suele poner siempre es cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio. El ejercicio, más o menos, todo el mundo tenemos claro en qué consiste un ejercicio. Más o menos, ¿eh? Que se puede discutir y podríamos estar aquí programas y programas. Pero la dieta es sorprendente lo que la gente puede llegar a pensar que es saludable.
Sí.
Es decir, es verdad que al final nos falta tiempo en una consulta para revisar, decir, no, es saludable, pero porque ponga enriquecido con vitamina C no significa que sea saludable. Porque lleve una etiqueta de color verde...
El marketing alucina,
¿no? No significa. Sí, porque lleve 12, yo me acuerdo hace años, yo creo que esto ya no lo ponen, las cajas de cereales ponía enriquecido con 12,
sí,
12 alimentos y hierro y tal, y vitaminas, 12 vitaminas. Y eso no significa que sea saludable o tenga menos azúcar. O cantidad de pacientes que consumen a lo mejor galletas pensando que es mucho más sano una galleta o galletas con fibra y luego ves el contenido en azúcar y es muchísimo más elevado. Por lo tanto, esto es como, ¿y usted cuánto bebe lo normal? Pues usted, ¿qué come saludable? Y dice, pues lo normal. Y no, nos llevamos muchas sorpresas. Esto ya en las consultas de mayores. O sea que esto, si además se educa desde bien, bien pequeñito, por lo menos el niño que va creciendo tiene en la cabeza lo que es sano y lo que no es sano. Mucho más allá de la diferencia entre una manzana y un bollicao. Ya no estamos hablando, entramos en diferencias mucho más sutiles.
Sí, yo creo que hay a veces mucho desconocimiento, ¿no? Y yo esto también que está comentando él lo veo en algunos padres, que realmente ellos se piensan que le están dando algo saludable, ¿no? Como, pues, no sé, un zumo de frutas. O... Es que así por lo menos come fruta. Ellos realmente piensan que le están dando algo saludable, entonces sí que pienso que es importante formarse un poco en este tema.
Hay una frase muy chula que dice eso de el ejercicio es medicina, pero sin embargo, si lo extrapolamos al mundo de la alimentación, no se puede decir la alimentación es medicina siempre y cuando no estés formado, ¿no? Porque la cantidad de inputs que tenemos con publicidad engañosa, bulos ahora que está tan de moda, redes sociales, claro, necesitas esa mínima información o formación y concienciación para saber qué es saludable, ¿no? Con la obesidad pasa un poco como con el suicidio, ¿no? Estamos ante una epidemia, pero que no se hacen campañas de prevención ni de sensibilización. Imaginaros, hace unos años que se morían, no sé, 5.000 personas en accidentes de coche y nos han machacado a campañas de tráfico para sensibilizarnos y tal, y al final ahora todo el mundo se pone el cinturón, han descendido brutalmente los accidentes de coche, pero en otros aspectos tan importantes como es el tema de la obesidad, yo ni veo campañas de concienciación, ni de prevención, ni que le pongan pegas a determinados anuncios que son completamente engañosos.
Pues es verdad, tienes mucha razón, es verdad.
Publicidad
engañosa. Sobre todo alimentos infantiles, yo creo que son el gran objetivo. Los alimentos infantiles y alimentos dietéticos, que curiosamente muchos alimentos dietéticos que lo que son es de alto contenido en kilocalorías, porque pretenden sustituir a las comidas. Las famosas barritas que uno puede comer, eso está pensado en un inicio para sustituir en un momento puntual una comida. Pero claro, hay personas que se la toman y luego se toman una comida. Claro. De régimen a lo mejor, pero no es lo adecuado, porque al final el peso al final se puede controlar, pero con un hábito, no con una dieta puntual. Y una dieta puntual pues tiene un fin muy determinado y uno tiene que tener un hábito, y precisamente yo creo que esto es a lo que debe ir dirigido un taller, por lo menos en los adultos va dirigido en ese sentido, a crear un hábito determinado.
¿Y por qué tenemos esa manía, o tienen otras generaciones? Hablábamos de los abuelos directamente, y que cuanto más coma es mejor, porque claro, un niño pequeño tiene un estómago muy pequeñito, ¿no? Y a lo mejor si se come un plato, la cantidad que se come un adulto, pues va a ser mejor. Y si no, te dicen, pues fíjate, se ha comido esto y luego le da esto y se lo ha comido y luego esto y luego esto. O sea, embutir de esa manera a un niño, la cantidad, o sea, no pasa nada, ¿no? Les supongo que les decís en estos talleres, no pasa nada porque su estómago mide esto, entonces su cantidad es esta. No le tienes que seguir embutiendo, ¿no?
Es verdad, eso de la cantidad, no sé por qué, pero es algo que está muy arraigado en la mente de todos. Y es una de las principales preocupaciones de los padres, sobre todo primerizos, cuando empiezan con la alimentación complementaria. Es, yo creo, que la duda más que más ansiedad les genera,
por si acaso, ¿no?
La cantidad.
Ahí con hambre.
Sí, entonces siempre les insisto mucho en que es normal que al principio no coman mucho y que poco a poco irán comiendo más, que realmente el bebé se autorregula, sí, en función de sus necesidades, que hay que confiar un poco en ellos, ¿no? En esa capacidad de autorregulación. Y lo que comentábamos todo el rato, que más que la cantidad, lo importante realmente es la calidad. Entonces tú como padre tienes la obligación de ofrecer a tu bebé comida sana, nutritiva y segura, y luego él ya, pues la cantidad ya la elige él.
Cuando dice no quiero más, ¿no? Estás dando
pues yogur, no quiero y dice, más, no, no quiero es más. Que
no. ¿No, doctor?
Sí. No, le iba a preguntar precisamente, como estaba hablando de la alimentación complementaria, que a partir de cuándo se enfocan estos talleres, o porque sobre todo lo que estás comentando, padres primerizos pueden tener... ahora saltarle las dudas, sí, y dicen, pues vamos a un taller, porque claro, además, sobre todo además, si el niño come mal, bajo el juicio de sus padres, luego el peso puede,
exacto,
ir perfectamente, pero si el niño come mal, claro, el padre o los padres van a hacer lo que sea porque coma mejor. Entonces, por saber si esos talleres de alimentación infantil incluían lo que es la etapa de alimentación complementaria, sí, o empezamos ya porque nos hemos centrado pues en la adolescencia y tal.
No. Estos talleres están enfocados para, sobre todo, padres que vayan, bueno, o cuidadores, como hemos comentado antes, que vayan a empezar con la alimentación complementaria, pues eso, en torno a los 6 meses, o que la hayan empezado hace poquitos meses. Y para cuidadores de niños ya más mayores, porque es de alimentación infantil, con lo cual abarcamos un poco toda la edad. Incluso se hablan de cosas tan generales que creo que al adulto también le puede servir para su propia alimentación. Pero sí, está enfocado a toda la etapa infantil, pero vienen muchos papás de bebés muy pequeñitos que ni siquiera han empezado todavía la alimentación complementaria y les surgen muchas dudas y vienen antes de iniciarla.
También se habla de la introducción de los alimentos, sí, sí, de los, sí, tipos, sí, de introducción
de todo, de del baby led weaning, que ahora también está, bueno, de moda, y hay papás que están muy interesados. Y bueno, pues incluso se habla de dietas vegetarianas y veganas en la infancia, porque hay padres que son
vegetarianos.
Vegetarianos y pues tienen la duda de si con los niños también pueden seguir esta alimentación. No sé, bueno, el taller la verdad es que es bastante completo en este sentido.
¿Y cómo es eso? En este caso, así por encima, el tema de la, sí, alimentación vegetariana.
Pues a ver, es verdad que no es algo muy frecuente, que nos planteen con mucha frecuencia, pero sí que es verdad que se ha visto que bueno, que los niños pueden llevar una alimentación vegana, vegetariana y estar saludables. Sí que es verdad que cuanto más estricta sea esta dieta, y sobre todo en niños más pequeños, lactantes, sí que puede generar más déficits. Entonces siempre recomendamos que no sea vegana estricta, que sea ovo, lácteo, vegetariano. Y luego hay que controlarla de cerca porque, bueno, pueden requerir suplementos de vitamina D y sobre todo de B12, de vitamina B12. Pero bueno, que con supervisión hay algunas familias que así lo deciden y lo hacen.
¿Y hay talleres también para específicos para obesidad infantil, o eso se incluye como, digamos, parte de la educación general?
Sí, dentro del taller insistimos bastante en este tema, ¿no? Yo siempre estoy con el tema del azúcar, de los azúcares, les insisto bastante, lo que tú has comentado antes del paladar. Si desde muy pequeñitos les estamos dando sabores dulces, salados, ese paladar se está acostumbrando, ¿no? Entonces yo en el taller insisto mucho en eso, en alimentos azucarados, ultraprocesados, pues cuanto más tarde se los demos, mejor. No, el niño no tiene ninguna necesidad de eso, ¿no? Sobre todo en menores de 1 y si puede ser menores de 2 años, mejor.
Y mayores también, porque si tú...
Cuanto menos, mejor.
Claro, claro, si se toma una fruta, pues siempre va a ser mucho mejor que no, claro, se tome, pues, un brick, claro, de estos de zumo, que eso yo creo que es azúcar con polvos.
Claro. Y luego, a ver, que lo importante es el día a día, lo importante es la cesta de la compra, lo que comamos a diario. Luego, evidentemente, pues todos hacemos excepciones.
Lo que vean en casa,
exacto,
ellos.
Exacto, no se trata de ir a una fiesta de cumpleaños, claro, y que el niño no coma tarta, no se trata de eso. Se trata de lo que estamos comentando, de los hábitos del día a día.
Y me sabe mal, Marina, robarte las preguntas.
Por favor, por favor, es un lujo. Por favor.
Pero es que, claro, son dudas todas que asaltan. Y, por ejemplo, cuando tenemos a un niño, a un pequeño, una pequeña, que empieza a que no le gustan determinados alimentos, Uh-huh. Esto ya no sé si entra dentro del, sí, del ámbito del taller.
Sí, sí, pero, entra, sí.
¿Qué es mejor? O sea, ¿cómo se puede manejar eso? ¿Qué es mejor, decorar el amianto, eliminarlo por un tiempo, hacerlo divertido?
No pues sé, te comento, es muy buena pregunta, porque es también una de las dudas siempre de los padres. A ver, todos los niños, o casi todos los niños, pasan de una forma totalmente natural por periodos de selectividad alimentaria. Incluso alimentos que al principio tomaban y les gustaban, pues de repente ese alimento le deja de gustar. Eso es totalmente normal. Y luego también lo que es la neofobia, que se llama, ¿no? Como que no quiero probar alimentos nuevos. No, sí. Y esto además se sabe incluso a qué edades suele pasar, ¿no? Pues un niño a partir del año, muchas veces, alimentos que tomaba antes, de repente ya no quiere. Entonces, lo que nunca hay que hacer es obligar a ingerir ese alimento. Eso por supuesto, porque es que al final le vas a crear un trauma, es peor. Lo que sí que hay que hacer es seguir ofreciendo, pero lo ofreces junto con alimentos, pues por ejemplo en el mismo plato, alimentos que sabes que al niño le gustan y que sí que se va a tomar, con ese que últimamente rechaza, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor te sorprende que en algún momento lo va a volver a tomar, ¿no? Luego, evidentemente, puedes probar ese alimento pues en diferentes presentaciones, como tú comentabas, otras elaboraciones, o hacerlo divertido, eso también. Pero eso nunca obligar a tomarlo, por supuesto, porque además tampoco hay ningún... A lo mejor algún niño pasa una época que no come fruta, pero bueno, sí que come verduras, a lo mejor que más o menos los nutrientes son los mismos. Suples unos alimentos con otros, ¿no? Y bueno, no pasa nada.
Te voy a decir otra que también es muy de abuelos.
A ver.
Pues sí, se toma el biberón y además le he puesto en el jui porque le gusta, está más bueno. Así está más bueno.
Pues sí, otra cosa en la que se puede caer erróneamente, ¿no? A ver, a partir del año...
Con lo que les gusta la leche blanca, porque claro, vamos, se la devoran.
No a todos los niños, pero es verdad que a partir del año la leche ya... pese a lo que podamos pensar, deja de ser imprescindible, ¿no? Entonces, es preferible que el niño no tome leche, aunque te suene... que no tome leche, a que la tome con algo de Colacao o de Nesquik. Es preferible. Porque si no toma leche, porque no le gusta, pues es que a lo mejor le gustan los yogures, o le gusta el queso, o hay bebidas vegetales enriquecidas en calcio y vitamina D, y luego, bueno, pues otros muchos alimentos que no son lácteos y que tienen calcio. Entonces la leche a partir del año no es imprescindible. Y eso, y para tomarla así, pues no hace falta que la tome.
O sea, que ese tipo de aditivos, mejor no.
Pues mejor no, mejor no.
Sí, pero yo por la parte de los mayores que me toca, sí que diré que es importante asegurar la ingesta de calcio,
sí,
y vitamina,
por supuesto,
D, porque va a condicionar, aparte de muchas cosas, la densidad mineral ósea, en el futuro, y esto es lo que luego, en la etapa más adulta, pues puede aparecer problemas de osteoporosis, que es, digamos, la fragilidad de los huesos. Y aquí siempre recordamos, ¿y usted tomaba leche, toma leche, toma calcio? Porque más o menos hasta los 25 o 30 años estamos formando o condicionando nuestra densidad mineral ósea. Y esto es importantísimo, pues como no fumar, como hacer ejercicio y como llevar una dieta, digamos, saludable, pero asegurando ingesta de calcio y vitamina D. Lo digo porque tampoco podemos eliminar la leche por completo o, en su defecto, los lácteos.
Claro,
es decir, habrá
lácteos.
Que asegurar el calcio por algún otro lado. Pero bueno, yo lo digo por la parte que me toca, que luego vienen mayores y les leemos la cartilla también.
Sí. Claro, hablando de que ha mencionado lo de no fumar, etcétera, hay padres que tienen bebés pequeñitos y son fumadores.
Sí, los hay. Y bueno, pues está demostrado que para las infecciones respiratorias, que aumenta, o sea, al tener un padre fumador, aumenta en el lactante las infecciones respiratorias, sí.
¿Aquí pueden decir algo los pediatras o no se pueden meter en eso? Supongo,
sí,
que sí, ¿no?
A ver, nuestra obligación es dar consejos,
médicos, ¿no?
Consejos de salud, claro que sí, claro que
no,
sí.
No, incluso, o sea, y lo ha dicho muy bien, con uno de los progenitores, uno de los cuidadores, que sea fumador. Es decir, ya no importa que fume donde está el lactante, donde
Exacto.
está el bebé, o que se vaya al balcón. Evidentemente, pues al final, cuanto más cerca, pues más implicaciones, pero al final las sustancias tóxicas, las sustancias que quedan adheridas tanto a la piel como a las prendas del progenitor o del cuidador, van a condicionar esa inflamación, esa hiperreactividad en los bronquios, que puede desencadenar pues episodios de bronquiolitis y de problemas respiratorios en el futuro.
Pues muchísimas gracias, doctores. No sé, alguna conclusión de hoy, alguna cosa que nos quiera decir. No hemos dicho, doctora, si podemos acceder a esos talleres. Y
claro, son talleres gratuitos, ¿eh? Simplemente los cuidadores tienen que ponerse en contacto con el hospital y decir que quieren asistir y ya está, sencillo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por su labor, muchas gracias. Doctor Fernando Navarro, muchas gracias. Una conclusión de hoy.
Nada, yo le voy a dejar la puerta abierta porque se nos ha quedado en el tintero las alergias alimentarias, las intolerancias y yo creo que
puedo volver otro día.
Podríamos hablarlo otro día y creamos ahí esa necesidad. Porque la verdad que es muy interesante.
Es verdad, muchísimas gracias. Jaime, lo que quiera decir, lo he visto escuchando atentamente como nosotros.
Pues yo quiero hacer un llamamiento a los políticos y a los gestores, porque aquí en la Comunidad Valenciana, cada dos pueblos, tenemos una cooperativa con pues normalmente de naranjos, de hortalizas, de arroz, es decir, de dieta mediterránea estupenda.
Tomates.
Entonces, pues antes de que la cosecha se quede en los campos y tal, oye, pues se podrían hacer promociones de hábitos saludables con los colegios, con las cooperativas y promover una alimentación sana a unos costes muy, muy reducidos, pero que desde pequeñitos pues los niños se van a mentalizar y en el futuro van a tener menos enfermedades.
Pues muchísimas gracias. Gracias a todos en esta tertulia de divulgación científica. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.